Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias un día más por pasar este ratito de radio con nosotros, donde pretendemos informarte y entretenerte. Lunes 21 de septiembre, España es campeona de Europa de baloncesto por tercera vez en su historia, tras ganar ayer el Lille a Lituania en un partido más plácido que los precedentes, hasta el camino a la final. 80-63, con otra vez Pau Gasol como jugador más destacado, 25 puntos, 12 rebotes, para un total de 43 de valoración, dando un paso adelante a otros jugadores como Sergio Llull, Víctor Claver o Nikola Mirotic. 3 Eurobaskets ganados de los últimos 4. Curiosamente, con el mismo técnico en el banquillo. No se ha llevado muchas flores, pero ¿qué mérito tiene Sergio Scariolo? Reflexiones del de Breccia, anoche en el larguero con José Ramón de la Morena.
Siento emocionado y me siento responsabilizado, es decir, es un mixto de emoción, porque te da la sensación de representar, que además en este campeonato igual nos ha llegado la percepción de cuánta gente, cuánto país, ¿no?, había detrás del equipo conforme iba entrando la competición en su punto más importante. Este año podía ser un año en el que el foco iba un poco más hacia la técnica, la táctica, la cancha, y algo menos hacia la gestión de las personalidades, de los egos, etcétera. Entonces, ese era un punto de motivación más, es decir, hacer algo más divertido incluso, ¿no? Que a esta altura de mi trayectoria también importa, ¿no? Que tú puedas disfrutar con lo que haces.
Insisto, enorme mérito el del técnico, y más visto el disgusto del año pasado en el Mundial con Orenga en el banquillo. Mucha felicidad de los españoles, que han tenido una agenda más apretada esta mañana casi que en todo el campeonato. Paso por la Moncloa, donde se ha recibido el presidente del gobierno, fiesta en la Plaza de Callao, donde se han dado un baño de masas, y ahora están comiendo en el restaurante Chisto en Madrid, donde reponen fuerzas. Repito que es increíble lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido los últimos años con la generación de oro del básquet español. Os hablo como aficionado al baloncesto, que ya tengo una edad y que vivió el angolazo del 92, la canasta de Winston Welp en el 93, el chinazo en Toronto del 94, el triple que no entró de Mike Smith en el 97, etcétera, etcétera, etcétera. Historia negra del baloncesto español que han borrado de golpe los Gasol y compañía. Desde el 99 presentes en semifinales del Eurobasket y una última oportunidad para ganar el oro olímpico el año que viene en Río. La alegría del baloncesto deja un poco de lado la jornada de liga que se completó ayer. El Barcelona es líder tras ganar 4-1 al Levante en el Camp Nou con 2 goles de Messi que falló un penalti. El Real Madrid es segundo y viene pegados a los dos equipos revelación del inicio de liga, el Celta y el Villarreal, que ayer ganaron y confirmaron sus buenas sensaciones. Todo lo contrario que el Sevilla, que es colista tras perder ayer en el Sánchez Pizjuán ante el Celta. Mañana empieza una nueva jornada de liga intersemanal, a las 8 en el Calderón Atlético de Madrid-Getafe, sin Coque los rojiblancos. También a las 8 Español-Valencia, con uno muy criticado por su propia afición. Y a las 10 de la noche Granada-Real Sociedad, con el otro técnico en la cuerda floja, el escocés David Moyes. Fuera del fútbol hay que volver a destacar al triatleta Javier Gómez Noya, que el sábado de madrugada se proclamó por quinta vez campeón del mundo, nuestro nuevo reconocimiento para él. Y en Fórmula 1, desastre otra vez de Fernando Alonso, que abandonó, buena carrera de Carlos Sainz, que acabó noveno en un Gran Premio de Singapur, que ganó Vettel, con Hamilton líder del Mundial. Todo esto y bastantes cosas más, hasta las 4, si os apetece vivir todo el deporte con nosotros.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Les propongo un juego de pistas guturales para averiguar el invitado de la ventana de este lunes. Pista número 2. ¡Ay, ya casi lo tienen! La tercera. Está fácil ya, ¿no? ¿Quieren otra pista? Venga, va. ¿Todavía no? Pues lo suelto y punto. El invitado que estará este lunes en La Ventana con Carlas Francino es Macaco. Cadena Ser. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.
3:10, Ser Deportivos, España vuelve a ser campeona de Europa de baloncesto.
todo preparado. Ya termina todo el protocolo. Valanciunas, preparado en el centro. Pau Gasol, preparado en el centro. El árbitro, el principal, la Mónica, preparado en el centro. Todo preparado, listos, ya. Arranca la final. Primer balón para Lituania. Sergio Llull, primer ataque para España. Y va Sergio Llull hasta la cocina. Canasta en penetración. 2-0 para España. Va a ser un partido raro para España, ¿eh? Yo creo, Óscar, que nos vamos a poner por delante en el marcador muchos tramos del partido, ¿eh? Nos pitan, Xavi, claramente.
Sí, hombre, claro, estamos con ambiente en contra, pero bueno, nos va bien, nos motiva eso.
Nos pone, balón para Llull, Llull por fuera, recibe Rudy Fernández. Rudy de tres, triple. ¡19-8! Nuevamente repetimos, no se ha movido nada. 2 segundos, 6 décimas. Bola para Calnietti de fondo. Ahí está Calnietti con dificultades en la salida de bola. Bola para Milaknik, lanzamiento de 2. Otra piedra que no toca ni aro. Otro tapón de Felipe Reyes sobre Kuzminskas. Nos vamos al final del primer cuarto. España lo borda. España 19, Lituania 8. Jugadores en torno a técnicos. Javier Saizó.
Y por si había alguna duda.
Pau Gasol en la defensa con Jaftokas. Ahí se le va Pau, se va, lanza de dos. Rebote de Víctor Claver, palmeo, canasta.
¡Vamos! Bien.
Canasta de Víctor Claver. 11 arriba España. El balón para ellos, juega Seibutis. Tenemos que defender sin falta, que estamos en el bonus. Balón interior para Maciulis, se lo va a jugar el lanza de tres. Triple, sobre la bocina. Triple de Maciulis para cerrar el cuarto. Qué lástima. Justo cierran como a mí no me gusta. Se ponen a 7. España 41, Lituania 33. Bueno, ahora hay que defender. Oh, Dios, qué bloqueo personal de Yankunas, clarísima. Rudy Fernández se queda tendido en la cancha. Javier Seixó, pito de los lituanos.
Sí, hombre, sí, sí. Es falta personal. Y Rudy, que de momento no se levanta. Ha recibido un golpe muy fuerte, Rudy, ¿eh?
Sergio Rodríguez, España domina por 15. 5-7-4-2, un minuto para llegar al final del tercer cuarto de la final. Minotti por fuera para Víctor Claver. Claver lanza de 3. ¡Triple!
¡Bien! ¡Pero que faltaba ya, venga!
¡De Víctor Claver! ¡Sí! ¡Lo que faltaba! ¡Sí! España se va a Xavi, 18 arriba en el marcador.
18 arriba cuando solo quedan 40 segundos.
Por detrás, lanzamiento de Nico Minotti de 8 metros. Balón al hierro. A punto estuvo de entrar. Nos vamos al final del tercer cuarto. Ya lo hubiéramos firmado al principio del partido. España 60, Lituania 43. 17 arriba, Xavi en el marcador.
Bueno, todo parece indicar.
¿Cómo está el banquillo español? Que sí,
a tope.
Se ve campeón de Europa. Bola para el Chacho, 1-28 para disfrutarlo. Pau de 3. Lo que le faltaba a Pau Gasol en el partido de hoy, un triple frontal para adentro, para Lituania. Pero da igual, 1-24 para el final. Señoras y señores, niños y niñas, esto está hecho. España va a ser campeón. España nuevamente es campeona de Europa. España nuevamente alza el oro en Lille. Final del partido. España 80, Lituania 63. Javier Saizó, otra vez somos oro europeo.
Somos oro, buscamos el oro siempre. Lo hemos encontrado. España consigue el título. España consigue el campeonato de Europa. Se abrazan los jugadores españoles con los jugadores lituanos. Absoluta deportividad.
Impresionante, insisto, les vi en lo más alto en Kaunas, les vi en lo más alto en Katowice, pero las sonrisas son diferentes, os lo digo en serio, están mucho más contentos. Esta a lo mejor la esperábamos menos, esta a lo mejor la hemos soñado o luchado más. Ahora le dan la medalla de oro a Sergio Scariolo, por cierto, vaya palmarés, y España va a subirse a lo más alto del podium de Lille. ¡Saizó!
¡Reyes! ¡Campeones de Europa!
¡Seguimos!
empezó en el año 99, que empezó ahí en el 2001, llega ahora otra vez a lo más alto.
Y a Paco Jo creo que lo tengo en el avión a punto de despegar. Hola Paco Jo, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas. No estoy en lo más alto, pero vamos, no me queda mucho para empezar a volar. No a la altura de la selección, pero sí en los cielos de Europa.
Pues voy muy rápido. Estabas escuchando esto, por la cabeza que se te ha pasado hoy, el día después.
Pues yo sigo emocionándome, la verdad. O sea, yo sigo escuchando a la selección hacer historia y bueno, me siento un privilegiado por poder contar las gestas, porque ya sí que hay que hablar así en estilo épico de la selección española de baloncesto. La verdad es que hay que darles las gracias, porque han hecho mucho y hacen mucho por el deporte y mucho por el básquet. Así que, bueno, pues yo 24 horas después, un poquito menos de eso, sigo sintiendo emoción por lo que ha logrado y lo que sigue logrando ese grupo.
Bueno, te dejo que despegue ya, que si no Alfredo se pone pesado. Que sepas que el aplauso que dieron ayer cuando España se subió al podio no era para ellos, era para ti, macho, que os habéis salido y de verdad que es increíble. Sé que está mal decirlo esto, pero espectacular. Da gusto escucharos y no hay otro sitio donde se escuchen las cosas como aquí. Gracias, Paco Jo, ¿eh? Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Cuando los halagos vienen de compañeros, encima se aprecian mucho más. Así que os lo agradecemos mucho. No yo, sino todo el equipo de la cadena SER que ha llevado este Eurobasket hasta la antena.
Hasta luego, crack.
Un abrazo.
El otro que está por ahí, este acaba de aterrizar, así que este no tiene tanta prisa. Hola, Xavi Seisó, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Y cómo fue la noche? ¿Fue larga? No digo de los envíos especiales, que sé que sí. Yo digo de los jugadores.
Sí, seguro. No puedo echar mucho humo porque estoy aquí aún dentro del
no,
avión.
No grites.
Aquí Barcelona, pero bueno, te puedo asegurar que sí, nos han dicho que fue larga, se celebró como se merecía esta victoria del equipo español y bueno, pues han un poquito más tensión, ¿no? Que tenían durante un campeonato que ha sido muy complicado, que ha sido muy muy difícil, pero bueno, yo creo que dentro de la normalidad de este grupo, que es realmente extraordinario, pues nos cuentan que sí, que la noche ha sido bastante larga.
Hubo otros seis que también fueron complicados, recuerdo el de Polonia, por ejemplo, que se perdieron varios partidos en la primera fase, pero el este ha tenido algo especial, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, hay una similitud muy grande con ese campeonato de España, recordemos, en ese 2009, si no estoy equivocado, estuvo en una prórroga a punto de quedar eliminado. Pues aquí, pues la primera fase ha sido muy complicada, ha sido muy difícil, pero bueno, ha ido de menos a más. Y yo creo que la gestión de Escariolo en este grupo ha sido realmente extraordinaria con los roles de los jugadores, haber jugado con 8 jugadores y los demás por a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y que nadie se haya cabreado, que no haya habido ni un solo problema. Y que se haya mantenido el nivel. Yo creo que es una gestión realmente impresionante la que ha habido y que ha permitido poder ganar este campeonato con 5 bajas importantes.
¿Conoce Río?
¿Perdón?
Que si conoce Río de Janeiro.
No, y eso que tengo familia allí, ¿eh? Eso que tengo familia.
Pues vete preparando, es verdad que Seisó es brasileño, ¿no? El apellido.
Sí, no, efectivamente.
Uh-huh. ¿Eh? Estoy yo bien informado para que veas. Que vete comprando un bañador mono, que me parece que el verano que viene te va a tocar otra vez una medallita.
Bueno, a ver si tenemos un poco de suerte y les damos guerra a los americanos, hombre, que ya les hemos dado guerra. Sí. Pero darle un poquito más, a ver si conseguimos el oro, que sería tremendo.
Te digo lo mismo que a Paco Jo, Seisó. Gracias por vuestro trabajo, que habéis sido unos cracks y da gusto escucharos. Un abrazo.
Nos ha llegado mucho vuestros mensajes de apoyo. Muchas gracias. Un abrazo grande, Hugo.
Cuídate, amigo. Sí, señores. Son Paco Jo, Seisó y Alfredo Moreno, nuestro técnico, que han estado currando un montón, que estaban en las duras cuando palmamos contra Italia y todos nos queríamos arrancar los pelos. Y hoy, que todos nos sentimos campeones de Europa, también ahí han estado informando. La selección que tiene un camino largo, han estado esta mañana en varios actos, y creo que ahora les pillamos comiendo, si no me equivoco, en el Chistu. Hola, Oscar Ejido, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas. Pues sí, aquí están, en el mesón Chistu, en el corazón de Madrid, cerquita de las Torres Kio, desde las 2:30 de la tarde, que ha empezado esta comida de la celebración. Y yo, Hugo, que soy bajito, qué pequeño me siento con gente tan alta. Por ejemplo, ahora miro hacia arriba y digo lo que veo. Veo a Víctor Claver poniéndose los cascos de la cadena SER y nada, se los ajusta y está contigo en esos deportivos.
Un campeón de Europa, sí señor. Víctor Claver, campeón de Europa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Tú llevas unas cuantas celebraciones. Decía ayer Paco Jo en la celebración que se os veía unos ojos, un brillo especial. ¿Tan malo habéis pasado para que sea tan celebrado esto?
Oye, nos ha costado, hemos sufrido y bueno, ayer parecía que había sido fácil porque el partido, al final, los últimos minutos no tuvimos que sufrir y parecía que había sido fácil conseguirlo, pero no, nos ha costado y bueno, yo creo que por eso, ¿no? Ese alivio que teníamos ayer.
Oye, Víctor, ¿qué ha cambiado del día del disgusto, que nos fuimos todos a la cama con un disgusto tremendo del día de Italia, a cómo hemos sabido sufrir y cómo hemos sabido ajustar el equipo para acabar ganando el título,
Sí, Bueno, los campeonatos son largos, puede haber tropiezos y también te ayudan a mejorar. Y yo creo que este equipo pues, lo ha hecho muy bien, porque nos vimos contra las cuerdas más pronto de lo que esperábamos. Y luego eso yo a creer en nosotros, a coger confianza y a seguir un poco la línea que teníamos que seguir para poder ganar.
Oye, Víctor, imagino que este campeonato ha sido especial para ti, además también, ¿no? Porque se ha hablado mucho de Víctor Claver, qué paso adelante has dado y en qué momento lo has dado, ¿eh?
Sí, he tenido más protagonismo al final, sobre todo por la lesión de Rudy. Y bueno, pues había que aprovecharlo y sobre todo que ayudar al equipo, ¿no? Porque necesitamos jugar bien y ganar y bueno, fue un momento importante y la verdad que orgulloso y contento de haber podido estar ahí.
Oye, dos últimas, cuéntanos lo que no se vio por la tele, lo que no hemos escuchado dentro del vestuario ayer cuando se ganó. ¿Quién era el que gritaba? ¿Qué frase te quedas de todo lo que se dijo?
Estamos bastante tranquilos. Estamos, yo creo, cansados y aliviados a la vez. Y tampoco hubo nada, no hubo champán. Nos tiramos a un jacuzzi que había en el vestuario.
No me creo que Felipe o Sergio no liara alguna.
No, pues Sergi se hizo la mítica foto que ya lleva varias este año y la verdad que no mucho, no mucho.
La última, Víctor, tú cuando llegues a casa tranquilamente y cierres los ojos y te acuerdas, por ejemplo, del día de hoy, de la recepción en Moncloa, ya lleváis unas cuantas, ¿no? Y de la fiesta con los seguidores, ¿con qué imagen te vas a quedar?
Me ha sorprendido la cantidad de gente que había encallado, la verdad. Había mucha gente y bueno, hemos recibido mucho cariño, la verdad, sobre todo ahora al final. Y yo creo que me voy a quedar con la imagen de cada vez que hemos estado juntos, nos hemos abrazado todo el equipo y hemos estado más unidos que nunca, a lo mejor, sobre todo en los momentos difíciles. Y eso al final es lo que más orgullo da, ¿no? El poder compartir esto con un grupo de amigos.
Le habrás dicho al míster que te apuntes a Río, ¿no?
Bueno, eso siempre, pero queda mucho todavía. Vamos a disfrutar de esto que bastante nos ha costado.
Víctor, campeón de Europa, que enhorabuena, que nos habéis emocionado a todos, de verdad, que os hemos seguido con mucho entusiasmo desde aquí. Y ahora a disfrutarlo, que si lo habéis sufrido tanto, ahora se disfruta el doble. Un abrazo grande.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Vamos a dejarles comer, Óscar, que claro, que se levanten, que coman algo, que el esfuerzo ha sido tremendo, porque además llevan toda la mañana en ruta, ¿no?
Sí, además un cuerpo de estos para alimentarlo necesita lo suyo, no como tú, como yo, que picamos dos cositas y estamos ya llenos.
Yo estoy talludito también, pero bueno, pues es verdad que estos comen más.
Ellos han tenido la mañana completa, han salido de Lille antes de las 11 de la mañana, 12 y media más o menos, han aterrizado en Barajas y en nada, en 20 minutos, a la 1 menos 10 ya estaban en el Palacio de la Moncloa, donde les ha recibido Mariano Rajoy. Al presidente del gobierno le han regalado una camiseta de la selección española firmada por todos y además un balón de oro, y luego de allí se han ido corriendo a la plaza de Callao para celebrarlo con la afición. Antes, con el presidente, en esa celebración en el Palacio de la Moncloa, ha dicho Mariano Rajoy que hay que felicitarles porque están a la altura de dos países con gran tradición baloncestística, la URSS y Yugoslavia.
Habéis hecho feliz a muchísimos españoles, a todos los españoles. Creo que en esta ocasión yo puedo hablar en nombre de todos los españoles. Ha sido nuestra medalla número 12 en un campeonato europeo. Solo nos superan la URSS y Yugoslavia, pero como la URSS y Yugoslavia no existen ya, pues no nos supera nadie, y por tanto somos el primer país del mundo a la hora de Europa, a la hora de tener medallas en un campeonato europeo.
Sin ninguna duda, si es que es así, si ya no existen, pues somos los... Ahora, pues vaya comparación con URSS y con Yugoslavia, cuidado, vaya dos equipos de... Oye, ¿habrás tenido algún canapé con Quiroga por ahí cerca, no?
Yo un trocito de tortilla y una croqueta. Quiroga sí, Quiroga ha comido por los dos, así que espero que ahora me pase algo.
Un abrazo, Óscar.
Hasta luego, Hugo.
De Moncloa, y antes del Chistu, han estado en Callao, donde ha estado la afición de la selección española recibiéndoles. Hola, Dani Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos, Hugo.
Mucha gente, ¿no?
Sí, sí, pues cerca de 1.500 aficionados que han...
Va a ser lunes, día laborable, la gente currando, la gente.
Sí, una plaza de Callao en la que los aficionados del baloncesto han querido estar con los campeones del Eurobasket. Ya te digo, cerca de 1.500 aficionados que estaban con ganas de celebrarlo, estaban cantando, estaban bailando, ha habido animación desde primera hora de la mañana. Y cuando han aparecido los jugadores de la selección, Hugo, bueno, pues te puedes imaginar la locura. La verdad es que a los jugadores se les veía así un poquito cansados, supongo que del viaje y de las celebraciones de anoche, pero cuando los pesos pesados de la selección como Felipe Reyes o Pau Gasol han cogido el micrófono, ha pasado esto.
Sin vosotros esto no sería posible, nos habéis dado muchos ánimos, mucha confianza. Pero el más grande, ¿quién es el más grande? A ver, si no, ¿es? ¿Pau, cómo? Venga, MVP, que se ha decir una palabrita. Vamos a ir.
Gracias por disfrutar de nuestro deporte, por disfrutar de baloncesto. Muchas gracias, de verdad, queremos. Esto es muy especial, era la medalla que me faltaba y estoy encantado. Así que bueno, vamos a hacer un poco.
Campeón de Europa, campeón de Europa. Yeah.
Ahí estaban, ¿eh? Los jugadores que se han animado incluso a cantar. También se oía al público, ¿eh? Mucho público, como decíamos al principio, que estaba con muchas ganas de celebrarlo. Lo vivieron ya intensamente anoche de la final ante Lituania, también sobre todo la semifinal, que lo recordaban mucho. Y hoy todos tenían un nombre en la cabeza, el de Pau Gasol.
Claro, animarlo y darle nuestro apoyo y quererlo.
Pues la celebración a mí me vino ayer, porque yo estuve en el pabellón allí en Lille. Entonces yo la celebración la tuve ayer, pero quería estar hoy con toda la gente de España, porque ayer éramos muy poquitos.
Pues muy bien, muy esperado, porque teníamos muchas ganas de compartir con ellos esta medalla y esta copa.
Mejor Pau, sin lugar a dudas. El Pau ha sido, voy a ganar. Porque yo lo valgo, no decir otra cosa, y para adelante.
Hombre, Pau sin duda y después el Chacho. El Chacho, además de ser por ser canario, porque lo ha demostrado.
Pues está ganas de ganar.
Pues ahí estaban los aficionados esta mañana en Callao, ya te digo. Pau Gasol sobre todo es el sentimiento general que todo el mundo quería.
Lo normal. Nos quedan 2 minutos y medio para llegar a 1:30, pero quiero hablar de análisis con el señor entrenador, uno de los comentaristas del carrusel, don Óscar Quintana. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Qué época más gloriosa para los que nos gusta el baloncesto, ¿eh? Con lo que hemos tenido que vivir en los años 90, por ejemplo.
Sí, pero bueno, esta generación comandada del 80 por Pau, por Navarro, Calderón, nos ha llevado a las altas cimas de baloncesto europeo e internacional y bueno, y como decían en el mundo del rock, los viejos rockeros nunca mueren.
Sin ninguna duda. Oye, Óscar, desde el punto de vista de entrenador, ¿qué cambió en España? Desde el día de Italia, por ejemplo, al que nos hemos ido encontrando en los cruces. No sé si ha sido más táctica o la cabeza de los jugadores.
Bueno, yo creo que había un poco de todo. En primer lugar, ha cambiado su actitud. Mentalmente se han dado cuenta que las cosas no estaban saliendo en el perímetro, como habitualmente ese perímetro de España ha hecho durante toda su existencia. Tanto Yul, como Chacho, como Rudy no estaban tan finos como es habitual, único un poquito Pau Rivas. Y se han dado cuenta que tenían que volver a agruparse, centrarse y empezar a marcar un ritmo de la defensa. A partir de ellos mismos, lo decía Felipe Reyes ayer al acabar, ¿no? Que a partir del partido de Alemania ellos habían cambiado su mentalidad. Y luego está claro que Pau ha dado no un paso, sino 2 o 3 al frente, y todo el equipo ha trabajado una. Luego ha habido una gran apuesta del cuerpo técnico. Scariolo ha apostado por Víctor Claver, viendo cómo estaba Rudy. Víctor ha dado también otros 2 pasos al frente y ayuda muchísimo en defensa y en rebote. Y luego, pues, la parte esa de mentalidad de equipo ganador, ¿no? Que hay momentos como el partido de Francia, donde lo decía muy bien Rey Godot, ex jugador internacional francés, un otro crack, que la mentalidad es lo que había marcado la diferencia entre España y Francia, ¿no? Y eso en el deporte de élite, la mentalidad es lo que te lleva a conseguir los grandes éxitos.
Siempre se dice habitualmente, Óscar, que en momentos malos se aprende más que en los buenos. España aprendió mucho de lo que le pasó en la primera fase, ¿eh?
Bueno, sobre todo porque había, entre comillas, más pesimismo, más dudas, había puesto muy, muy favorito a Serbia y a Francia, porque tenían, digamos, más fondo de armario que España, pero yo siempre he dicho en las previas que los 4 equipos favoritos, una cosa luego son los cruces, eran Grecia, España, Serbia y Francia, ¿no? En orden inverso, ¿no? Porque la gran favorita era Francia, que era en su casa y nos iba a jugar a la segunda fase, donde realmente iba a notar el apoyo del público y tenía más jugadores, y como mentalmente había superado ya la barrera de ganar a España en un europeo, en las semifinales del último europeo, sí, y en los cuartos de final del año pasado en el Mundial, con lo cual pues parecía que ya todos sus fantasmas habían desaparecido, pero está claro que no, que otro día la selección jugó muy bien con el partido, con la presión de jugar en casa y fue capaz de ganarles y conseguir esa victoria que fue casi la mitad de la medalla de oro.
Lo dejamos aquí, gracias Óscar, un abrazo.
Les propongo un juego de pistas guturales para averiguar el invitado de la ventana de este lunes.
pista número 2. ¡Ay, ya casi lo tienen! La tercera. Está fácil ya, ¿no? ¿Quieren otra pista? Venga, va. ¿Todavía no? Pues lo suelto y punto. El invitado que estará este lunes en La Ventana con Carlas Francino es Macaco. Cadena Ser. Corre nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Sigue a Play Fútbol, Play Fútbol en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, Play Fútbol Ser. Y en Facebook, Play Fútbol Cadena Ser.
Ser deportivos no es la música de la barra libre, pero tranquilos que la tenemos. Tenemos la barra libre con los habituales contertulios de los lunes aquí en Ser Deportivos. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Tenemos por ahí a Íñigo Martínez, que hoy no está de DJ de la Vuelta a España, sino que ya está en Radio Bilbao, creo. Hola, Íñigo, muy buenas.
Ya iba siendo hora, muy buenas. Sí.
Radio Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Manuel Esteban, Manolete.
Hola, buenas tardes y un abrazo muy fuerte a Íñigo. Soy muy del Atleti.
Vale, vale, en los momentos malos. Luego los buenos de...
Por los momentos malos no, porque el miércoles juega contra el Madrid y Manolete está enfermo.
Ah, vale. No, pero prepárate. Yo no le doy ningún valor a eso, porque lo que dice Manolete hoy...
Íñigo, prepárate con los de negro, que Dios os coja confesado.
Bueno, qué antiguo eres, ya no va ni un árbitro de negro.
Antes... Va, me da lo mismo.
No, pero realmente, perdona Hugo, pero sí. Aquella predicción que hizo el Cholo, en el sentido de que estaba...
Lo bordó.
Bueno, la verdad, en fin, no es por nada, pero la casualidad, digo la casualidad, no la intención.
Ya empiezas, ¿eh?
Está... No, pero espera, Jordi, pero...
Bueno, me parece que es uno de los temas, pero Hugo, no quiero tampoco entrometerme en la parte de tu función. Pero sí que me parece, yo no digo que haya intención, pero la casualidad nos hace ver
pero la casualidad, partido, pero la, en el último partido...
Bueno, es que no he podido ni acabar la idea.
No, si lo hago simplemente posta, decir, no te voy a dejar terminar en toda la tertulia.
Decir que hubo un gol, Antonio, que era claro y que debió subir al marcador de... el Arabi y que hubo un gol que debió ser
anulado. Pero ¿sabes lo que pasa? Voy a acabar yo ahora primero. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que el día que jugó el Real Madrid en el Molinón, que le tangan un penalti con 0-0 a Cristiano Ronaldo, que no lo pita el árbitro.
¿Eso lo dices tú?
Le tangan un penalti clarísimo. El lunes no viene Jordi Martí diciendo, qué casualidad, le han quitado un penalti en el Molinón al Real Madrid y el partido ha acabado con 0-0. Dicho esto, durante toda la transmisión de Carrusel dijimos que el Granada lo había hecho muy bien, que le habían tangado un gol que era legal y le había puesto en franquicia en el marcador, y que seguramente, aunque yo eso en el campo lo disculpo un poco más, el gol de Benzema es fuera de juego de Isco en el pase. Pero como tú no lo dijiste el día del Molinón, suena sospechoso que vengas aquí el primer día.
Hubo un gol anulado al Sporting que...
Te lo voy a explicar, Manolete. Para que sea gol, esto es de primero de fútbol, mira. ¿Tiene para gol? Que sea gol,
tiene que rebasar.
Díselo tú, Jordi.
Tiene que rebasar toda la pelota entera. En fin, pero yo tampoco quiero... Oye, no quiero que este asunto de los árbitros... Antonio, estoy de acuerdo contigo.
Por eso lo zanjo así.
Yo no estoy de acuerdo ni contigo ni con Antonio.
¿En qué no estás de acuerdo conmigo?
En que hay que zanjar este tema. Claro, es que a vosotros dos os viene muy bien zanjar este tipo de temas.
No,
eso es verdad. Es a los dos. A los dos no, vamos a sacar el tema de los árbitros.
Perdona, Íñigo, un matiz para zanjar... para zanjar este tipo de tema, yo lo zanjo Real Madrid-Barcelona. Lo he dicho un millón de veces. El Real Madrid y el Barcelona no tienen derecho a rajar nunca de los árbitros.
Oye, ¿me permitís?
Nunca, Antonio, de los árbitros. Entonces, a partir de ahí, el resto de los equipos, Íñigo, incluido el Atlético de Bilbao, parece...
¿No os parece más interesante, Hugo, que hablemos, ya que estamos en el Madrid, de que realmente este Real Madrid no nos está gustando, de que realmente, Antonio, creo que ninguno de los partidos que ha jugado lo ha jugado bien?
Mentira.
Tampoco se ha metido tú, Jordi.
Jordi, en esto hay que venir preparado. O sea, el Real Madrid...
¿Qué partido te gustó?
El Real Madrid le metió 5 al Betis, si no te importa.
¿Te gustó el partido que jugó Madrid contra el Betis?
Claro que me gustó, fue muy facilito.
Un gran partido.
Hizo el partido que tenía que hacer el Real Madrid y ganó con la gorra. Le ganó con la gorra al Español en Cornellá, te recuerdo, y le ganó con la gorra en el debut de la Liga de Campeones al Shakhtar Donetsk en el Bernabéu. O sea, venir aquí y decir que el Real Madrid no ha jugado ningún partido bien en la temporada es mentir. Decir que el otro día
estuvo mal, es dar la verdad.
Si tú estás contento con el
no,
Madrid,
yo no estoy, si yo no tengo que estar contento.
Por lo tanto, aquí también estamos de acuerdo. Yo lo que quiero señalar, Hugo, si me permites, vamos, es que no sé, el Madrid que vimos el otro día no nos gustó.
A mí tampoco.
Le vimos al Granada prácticamente metiéndolo en su portería.
Correcto.
Es cierto que es un Granada valiente. E insisto en una cuestión que yo sé que Antonio me vas a volver a regañar, pero no, creo que Cristiano Ronaldo sigue haciendo gestos para con sus compañeros que son, no sé, poco deportivos.
No, puedo,
no, no sé si
puedo...
también compartes conmigo esta opinión.
No, no la comparto.
Tampoco.
Yo no, lo, no te puedo regañar. Eso es una opinión personal y como opinión personal tú das la tuya.
¿No viste algún gesto?
Yo no. Si lo hubiera visto, lo hubiera contado. Si hubiera visto algún gesto antideportivo con sus compañeros de Cristiano Ronaldo, que no te quepa ninguna duda que lo hubiera contado.
Marquinhos, ¿tú viste algún gesto?
Que no son gestos antideportivos, es que antideportivo no es la palabra. Es cuando a un jugador, del compañero de Cristiano Ronaldo, se le ocurre, porque ve la oportunidad de tirar a puerta y el balón va fuera, el gesto de cómo tuerce el morro, ¿no? Yo creo que Jordi se refiere a eso, sí, ¿no? Como mira para otro lado y dice, joder, dámela a mí, ya la tiro yo. Yo eso lo he visto muchas veces esta temporada también, ¿eh?
¿Cuándo? ¿El otro día cuándo?
Muchas,
¿no?
Muchas veces, no es antideportivo, es... ¿Para qué tiras tú?
Pero el otro día, ¿cuándo lo he visto el gesto?
Joder, pues en varias ocasiones, ¿no?
No, dime una.
Que es que no te puedo decir...
Ah, vale, vale.
Oye, Antonio, no seas terco, Antonio. Y Cristiano a veces parece que esté irritado por cómo le
hago. Vamos a hacer una cosa, Ramiro, vamos a hacer una cosa. Para el próximo partido Real Madrid, yo lo voy a grabar y te voy a pasar los gestos grabados.
No, pero eso me parece bien, ¿no?
Los ponemos en la web de la serie y te digo, este es.
Si a mí no me gustan muchas veces los gestos, creo que ha dado un paso.
¿Sabes que los hace?
No. Claro que lo sabes.
Estás conmigo.
No, estoy contigo, pero no, sí, habéis dicho que el otro día tuvo gestos antideportivos y a mí me fastidia porque yo fui 2 horas antes al partido y me fui 1 hora después y me fastidia ser tan bobo de no haberme dado cuenta que Cristiano Ronaldo durante 90 minutos el otro día hizo un gesto antideportivo. Bueno, es que un gesto antideportivo es una expresión un poco fuerte.
Pero, ¿no? Que no es antideportivo, yo creo que no es la palabra antideportivo.
Hugo, perdona que haya ido metiendo estos temas, pero me parece interesante también situarlos y darles.
Pues habla mucho tú también de tu Barça, que sin las facilidades del Calderón por la colitis de Simeone, tampoco estáis para sacar pecho.
A ver, tienes razón que el otro día Manolete, el Barça, pues hizo un partido espeso. Por cierto, tampoco está mal en este tipo de partidos espesos como el que jugó el Barça anoche o como el que jugó Íñigo en San Mamés, la virtud de saber sacar los 3 puntos.
Ah, pero eso vale para el Barça, pero para el Madrid no.
Pero yo
el Madrid cuando juega espeso y saca los 3 puntos es un desastre.
Otra vez con el Madrid.
Y en el Barça cuando juega espeso, por cierto, ayer en la primera parte no espeso, muy espeso. Cuando juega espeso y saca los 3 puntos, coño, hay que ver la virtud. Se tendrá que ver la virtud también en el Real Madrid cuando juega mal y saca los 3 puntos, ¿no? Digo
sí,
yo.
Chicos, sacas otra vez el Madrid. Yo pensaba ir superando las fases a medida que avanzaba.
¿Me permitís una reflexión?
Venga, Manuel.
El Madrid y el Barça lo que han hecho o están sacando en conclusiones que sus banquillos son de andar por casa, mientras que hay otro equipo en este país que tiene un banquillo de lujo, que tiene rotaciones, que tiene alternativas y que ni Purúa descubría un fenómeno que los que sabemos de fútbol le llevamos siguiendo hace tiempo, como es Correa, que para las máquinas y prepárate para portadas.
En Ipurúa, ¿no? O sea, no en el transporte, en Ipurúa.
Donde haga falta, porque ustedes últimamente, menos
no,
mal,
Manuel, es que
no,
que no
voy a entrar, que no voy a entrar,
no, que, yo no
que viva
nada.
Raúl García y Aduri.
Sea donde va Íñigo Martínez, claro, y es que va con toda la razón.
Es muy bonito eso de decir, no, el Madrid es que ha jugado contra el Betis, que es un recién ascendido, contra el Español, que estaba contra tal. Y tú has jugado en Ipurúa, claro, que es un recién ascendido también.
Y en Sevilla.
Lo mismo que vale
Madrid, y en Sevilla, un 0-3.
Tengo que recordar,
Manuel, pero no metáis en este paquete al Fútbol Club Barcelona, porque el Barcelona se ha encontrado con partidos de enorme exigencia. Ha ganado el Calderón, ha ganado el
No me vale el del Calderón. Oye, no me vale.
Ah, bueno,
no
te vale el del Calderón.
Que
no. ¿Por qué no nos vale el Calderón?
No, pero,
si el año, la temporada pasada, la temporada del Tata, bueno, pues todos
han admitido. Eso es otra.
Bueno, yo creo que valen todos los partidos y no ha cambiado el reglamento, porque yo aquí los lunes vengo con una mentalidad súper abierta y a lo mejor me venís un lunes diciendo que ha cambiado el reglamento. Yo creo,
Antonio, si te dice que crees, si es lo mismo ganar en el Calderón que en Cornellá. ¿Has de decir sí o no?
No, pues mira, te digo que si no ha cambiado el reglamento, cuando acabe la liga a mediados de mayo, todos los equipos se han tenido que enfrentar contra todos los equipos, y si no ha cambiado el reglamento, 2 veces, una en casa y una fuera.
Obvio, cuando te toca.
Claro, en otros foros, Antonio, no eres tan ácido. Y aceptan mejores las críticas.
Dime foros.
En otros foros.
Es que yo aprendo de ti, porque yo tengo 3 o 4 foros y tú tienes 25.
Vía Twitter.
Es que a mí no me pagan en Twitter como a ti, Manolete, que los pegas como churros ahí. Tú eres un artista de eso. El trinque, digo.
Está legada.
Está muy bien. No, pero lo que decía antes Íñigo, Manuel, es que el mismo banquillo que estás diciendo que tiene el Atlético de Madrid, que a lo mejor no lo tiene el Madrid o el Barça, lo tenía la semana pasada contra el Barcelona y no lo utilizó.
No, es que te vuelvo a decir.
Lo mandó Manolete.
Y lo dije claramente. claramente ante el Barcelona la colitis de Simeone fue nuestro principal inconveniente, y a partir de esa colitis se la ha curado, se ha tomado sus medicinas, y en Turquía y en Teleiva salimos a por todas.
Yo tengo una duda, Manolete. Yo si tú el día que venga el Cholo Simeone, el larguero, que me imagino que vendrá, porque aquí está Hugo, que es un fenómeno con Edu Pidal,
unos abrazos,
me imagino, Manolete, que tendrás la valentía de un tío como el Cholo Simeone, que va de cara, decirle que en la tercera jornada estabas diciendo en la antena de la cadena SER,
no te lo crees,
a nivel nacional, que es un cagao.
Íñigo, ¿me permites que te cuente? Porque como saca trapos sucios...
No, yo no saco ningún... Yo te hago una pregunta.
Hace como unos 20 años conocí a un pipiolo de prácticas en la SER que llevaba su tartera y lo único que le preocupaba era cómo quedaba el Atlético de Madrid.
¿Qué tiene que ver eso
Como es un trepa, apostó y ahora se ha hecho del Real Madrid.
Antonio, perdone, no interrumpas tanto, por Dios, esto es muy interesante.
Y entonces, a partir de ahí, yo creo que no se merece ni que le conteste.
No, o sea, en resumen, que no vas a tener narices, ¿no?
Oye, estoy viendo aquí, Hugo.
Bueno, Toñito,
Messi falló otro penalti, sí. Estoy leyendo.
¿Qué pasa ahí, Jordi?
Bueno, ahí pasa que el debate va a durar unos 2 segundos. El tiempo en que yo os diga que si alguien tiene que dejar de tirar los penaltis, tiene que ser el propio Messi.
Correcto.
Muy
bien.
Por ahí, lo tanto, ahí tienes razón. El debate, fíjate, ha acabado a las 15:41:22.
Mira, pues te voy a acabar con otro debate.
No va a seguir tirando, vamos.
Claro, te voy a acabar con otro debate.
Los va a seguir tirando porque, fíjate, mira. Perdón, Antonio, los penaltis son importantes, cuentan, suman, y además me parece perfectamente razonable que los tire Messi, y para eso es el mejor jugador del mundo.
Y olvídate de Messi, háblame de Stegen, que me parece que es el portero del futuro, que lo está abordando, y que habéis hecho un fichaje de Zubizarreta de padre y muy señor.
¿Estás diciendo en serio eso ahora?
No, está aplicando una dosis de sarcasmo, ironía, entiendo yo, ¿no? Sí. De ironía, de fina ironía, que ellos no perciben, Antonio, como yo sí, a Manuel, no, como yo sí he percibido.
Pero es que la radio no se nota la ironía.
Si se aplica con inteligencia,
quiero recordar que Ter Stegen el año pasado hizo una pedazo Liga de Campeones, pero una espectacular Liga de Campeones. Quiero recordar...
La hizo el Barça.
No, y Ter Stegen. Quiero recordar que la mejor parada de elegida por la UEFA de la pasada edición de la Liga de Campeones es un paradón espectacular de Ter Stegen. Tremendo. Quiero recordar que a Jordi Martí, Edu Polo y compañía, el año pasado se les caía la baba con el fichaje de Ter Stegen como portero del futuro del Barcelona. Y dicho esto, a mí me parece un buen portero, pero me parece mejor Bravo. Me parece mejor Bravo.
Correcto. Yo lo firmo todo igual.
Oye, ya que habéis hablado de los tres, déjame preguntarle a Íñigo, ¿cómo está el Athletic de cara a la visita de
Don Raúl? Háblame de Don Raúl.
Jodido. Raúl, a ver si empieza a aportar cositas, Que,
bueno, espérate el miércoles.
Yo espero. No, mira, lo más importante para el miércoles aquí es tener preparado un buen recibimiento para Antonio Romero.
¿Hace frío, Íñigo?
No, hace mucho calor. No. Estamos hoy con 27 grados.
¿Le vas a dar un gañotazo donde
tendrá,
yo
no sé? Tendrá el gañotazo que se merece, no. ¿Sabe? Siempre que viene Bilbao no gasta un duro.
Te lo voy a explicar el año que Manolete, un té en la puerta del...
Ya sabes que no, ya sabes que te das comida.
Yo no me puedo quejar de Íñigo cuando voy por Bilbao, no me puedo quejar.
A ver,
no,
si vemos a una versión del Madrid un poco más, no sé.
El año pasado cayó en San Mamés,
Jordi, 1-0, no jugó Ramos y está en duda Ramos. Por cierto, ten cuidado, Jordi, que juguéis contra el Celta, que juega muy bien al fútbol.
Correcto.
Ha hecho Luis Enrique también.
De hecho, lleva los mismos puntos que vosotros, que tú.
Oye, yo tengo 14 que me pilló un coche de pequeño y la hernia distal.
Perdón, que siempre caigo en esta tentación que a veces erróneamente te identifico con el Madrid.
Claro. Y es del Atlético.
Y cada año recaigo, Hugo. Es una cosa que no tiene cierto para mí.
Oye, con todas las discusiones que ha habido, minuto y medio para que estéis todos de acuerdo con España de baloncesto. Romero, tú que eres practicante.
Pues nada, espectacular Paco Jo, espectacular España. Y mérito para Escariolo, que a la gente le ha costado, me incluyo, darle mérito a Escariolo. Y lo tiene mucho porque hace un año con Orenga hicimos el ridículo.
Yo tengo hechas unas declaraciones la semana pasada en las que dije que si el gemelo de Pau Gasol respondía, sería el campeón. Y perdona, esto lo he dicho en antena.
Ahora sabes también de esto.
Sí, yo me alegro por Escariolo, ¿no? Que le estaban moviendo la silla. Decían algunos que estaba calentita y demás. Me alegro también por la selección, lógicamente, porque de aquella medalla en Los Ángeles con Sibilio, Epi, con De la Cruz, con toda aquella gente, Rullán, en definitiva, con grandes figuras, ya lleva unos años que se están, bueno, pues retornando aquellos frutos. Y sobre todo me alegro por Paco Jo. Es un escándalo escucharle a Paco Jo.
Y por Saizó también.
Unos fenómenos.
Yo no soy tan pelota como vosotros, me lo he pasado bomba, pero me saco la tarjeta roja de que el baloncesto me aburría y a partir de hoy volveré a pasar de ver baloncesto.
¿Otra vez?
Sí, ¿qué
cotas o qué cimas quieres?
Tienes que ir, Manuel, a ver a los dragones de...
Soy de la nevera de Magariños y cuando salimos de allí fuera.
Tres,
adiós, don Antonio Atlético.
Adiós, señores.
Nos vamos.
Menos cuarto, ser deportivo.
Hasta mañana.
Ser deportivos. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Deportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Menos corto, Ser Deportivos, hay que hablar de más cosas. Voy a aprovechar que está aquí Romero, que se me ha quedado corto de la barra libre. Es que tiene mucho mérito lo de Escalero, Romero.
Tiene mucho mérito porque...
Y más después de lo que vimos los dos últimos años, que parece que cualquiera puede entrenar a la selección y no cualquiera puede entrenar a la selección. Hay que saber también mover las piezas.
Sobre todo porque a la selección de básquet le está pasando un poco como la de fútbol, que los jugadores más talentosos de nuestra historia se están haciendo mayores y esta selección, como dijo Gasol, públicamente tiene menos talento del que tenía. Cuando tú tienes menos talento tienes que tener más trabajo táctico y más trabajo del grupo en la pretemporada, y en eso Escariolo hay que quitarse el sombrero. Y yo creo que tengo la sensación de que Escariolo no termina de enganchar entre la afición. No sé porque es italiano, no sé porque es guapo y viste muy bien, no sé exactamente muy bien por qué, pero creo que en este ha demostrado el mérito que tiene. Me imagino que tenemos seleccionador por un montón de años.
Hablo de memoria, 5 campeonatos, 3 Eurobásquet, 3 victorias, 1 Juegos Olímpicos, 1 medalla de plata y el Mundial que palmamos en cuartos con el triple aquel de Teodosic desde su casa.
Para mí el más meritorio este, porque repito, es la selección que tiene el mejor Gasol, pero los acompañantes tienen menos talento.
Vamos a cambiar un poco el chip y hablar de fútbol, por ejemplo del Real Madrid. Hola Javier Raez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hugo, Antonio, todos muy buenas.
La resaca del partido del otro día, no fue brillante el Madrid, pero yo coincido con lo que decían ahora Romero, Marquines, Jordi, etcétera, etcétera. Los equipos grandes te sacan los partidos los días que no están finos.
Sí, pero jugó con fuego el Madrid, ¿eh?
Sí.
Hizo un mal partido y si se llega el empate del Granada...
A mí una de las lecturas es que... Al Madrid y al Barça se le puede jugar de otra manera, como por ejemplo le jugó el Granada, y por eso, a veces dan la campanada.
Que me gusta a mí gente como Sandoval, como Paco Gémez, como Marcelino, como yo que sé, tantos entrenadores que hay en España, ¿no? Unai Emery, aunque pasen ahora por un mal momento, pero que son capaces de plantarse en el Bernabéu, saben que van a palmar y se puede palmar de muchas formas, ¿no? Y ellos jugarán al fútbol y se pueden llevar 4, pero el que se pudo llevar 4 fue el Madrid, porque la primera parte llegaron 5 veces, un gol mal anulado, y el Madrid estuvo francamente mal en lo que iba a decir. Benítez trabaja más, que es el aspecto defensivo, perdió balón rápidamente, no supo sacar el esférico y el Madrid sufrió sin y con balón. Bueno, pues llega la prueba del algodón, ¿no? El miércoles en San Mamés, quinta jornada, partido serio. Recordaba antes Romero que el Madrid perdió sin Ramos el pasado año en San Mamés, con un golazo de cabeza de Aduriz, y Ramos que tampoco va a estar. Todavía no es oficial, mañana hay rueda de prensa y entrenamiento para saber si el de Camas puede o no trabajar con sus compañeros. Hoy no lo hizo, no trabajó en el gimnasio con Bale, con Danilo y con James. Cómo se nota la baja del colombiano de James en el Real Madrid, sobre todo cuando hay que crear fútbol. Y hombre, pues siendo Ramos hay que ser cauto, pero la sensación es que ese hombro izquierdo está tocado, que un golpe podría hacerle recaer, y Sergio Ramos tiene la retina este partido, pero los que vienen después, porque el día 4, si no me equivoco, en el Calderón hay todo un clásico Atlético de Madrid, Real Madrid, y hay que estar el de Camas para ser el central del equipo blanco. Hay que decir que el resto no se van a recuperar, evidentemente, ni Bale, ni James, ni Danilo, y el 11 va a ser casi el de gala. Me falta un hombre, ¿no? Veremos a Isco seguro, veremos a Benzema, veremos a Cristiano, y quiero saber quién va a ocupar la posición junto a Kroos y a Modri, ¿no? Vamos a ver si es Lucas Vázquez, creo que no, en San Mamés, y podría ser Casemiro, ¿no?, para apuntalar el centro del campo. Veremos ahí cómo juega sus cartas Rafa Benítez. Y déjame que te diga que esta mañana foto oficial en Valdebebas, ha estado el presidente, han estado todos los jugadores, como digo, la foto oficial con Benítez, con Sergio Ramos, con Marcelo como capitanes del equipo blanco, en esa foto que ya va a ser pues la del Real Madrid en 2015-2016.
Gracias, Javi.
A ti un abrazo, Hugo.
Como dice Romero, todos los partidos valen, pero este es de ir sacando notas, ¿eh?
Sí, y aparte un campo que hace 2 años pasó la movida de Cristiano Ronaldo, el año pasado palmaron 1-0, últimamente no se le da bien al Real Madrid, y bueno, estamos empezando, pero el Real Madrid tiene que jugar bastante mejor de lo que jugó el otro día frente al Granada para sacar 3 puntos en ese momento.
Sin ninguna duda. Decía Javi lo de la lontananza, el partido del derbi que va a jugar contra el Atlético de Madrid, jornada 7. En ese partido vamos a ver si está Coque, Edu Pidal, que es la principal duda del Atlético de Madrid, porque vino lesionado del partido de Eibar.
Muy buenas. Sí, y han confirmado una lesión muscular de grado 1-2 en el bíceps femoral, es la parte posterior del músculo
muslo derecho. Yo creo que no, que es para el derbi sí va a estar, pero creo que se va a perder los partidos. Ayer no dan un plazo en el parte oficial médico.
Es, si no me equivoco, es la misma lesión que tuvo, sí, el año pasado, que se produce precisamente en el derbi. Se perdió los tres partidos siguientes, sí, dos de Liga y uno de Champions, y luego volvió.
Sí, se perdió aquel partido de Champions con el Leverkusen y dos partidos de Liga. Pues ahora sería algo parecido, porque no va a estar contra el Getafe seguro, contra el Villarreal tampoco. Yo creo que contra el Benfica, que es el partido siguiente el miércoles en el Calderón, vamos a ver si se recupera. Yo creo que no, y después estaría contra el Real Madrid. Si está contra el Real Madrid, estaría también en la convocatoria del Bosque para la selección, en el parón del puente del 12 de octubre. Es la única baja de Simeone para mañana, que vamos a ver si hace cambios. Lo de los cambios vamos a estar diciéndolo todas las semanas, sí, en el Atlético de Madrid, porque tiene tanto y tan bueno para rotar arriba, que yo creo que vamos a estar diciendo todas las semanas, se cae del once tal para meter a tal. Yo creo que va a haber algún cambio para el once, pero lo veremos esta tarde, que entrenan en el Calderón a las 6:30.
Habrá que ver si hace rotaciones en el Atlético de Madrid, que este año ya habéis visto que tiene plantilla. De hecho, salió con una idea, sí, Eibar, y en el descanso la cambió y le resolvió el partido.
Y lo funcionó, y le funcionó con Correa, con Fernando Torres y para mí con Oliver, que el otro día fue clave. Pero es que en defensa, recordamos que Siqueira fue titular en el partido de Champions en frente al Galatasaray. El otro día jugó Felipe otra vez, y podemos ver eso muchas veces durante la temporada.
Son Oblak y 10 más, menos, sí, en la Copa del Rey seguramente. Más
bueno, y los dos uruguayos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que algún partido le dará Savic, imagino, para que también se meta en la dinámica.
Bueno, pues son uruguayo, Oblak, Godín y 9 más.
Eso sí. Pero es verdad que los uruguayos están espectaculares. El rival del Atlético de Madrid mañana es el Getafe. Esta mañana ha estado en Getafe Carlos Peralta. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
Ha hablado Fran Escribá, ¿no? El técnico, un técnico, por cierto, muy querido en el Vicente Calderón, porque fue el segundo de Quique Sánchez Flores en los dos primeros títulos del Atlético de Madrid de la era moderna, en la Europa League, la de Hamburgo, y la Supercopa de Mónaco.
Sí, además ha dicho el Atlético de Madrid acerca de lo que le quiere a la afición, que como aficionado, como entrenador, dice que no se entere nada, pero como aficionado disfruta muchísimo cuando va a ver un partido. Dice que es una afición increíble. Además, el Getafe ha confirmado que tiene la baja del Lago, uh-huh, y también además de gravedad de Yoda, sobre la posibilidad de jugar arriba con Álvaro y Šepović. No sabemos si será mañana, pero seguro que los vemos juntos esta temporada. Escucharlo.
Como sabéis que no me gusta ni dar pistas ni decir equipos, pero sí que lo dije ayer y estoy convencido que va a ser durante el año, los vamos a ver juntos bastantes veces. Estoy convencido. A mí me gusta la sensación de tener dos delanteros. Es verdad que cuando no tienes dos, lo que le pides a la segunda línea es que llegue mucho en ataque, pero sí que más de una vez vamos a verlos juntos, si no de inicio, desde luego a lo largo de cualquier partido.
Además ha afirmado que aunque el equipo siempre busca los tres puntos, está claro que puntuar en el Calderón sería un gran resultado. Veremos cómo es valiente sale el Getafe mañana, si juega Medrano, si se protege un poquito más con Lacen y Juan Rodríguez. Lo que tiene claro Escribá es que las opciones del Getafe pasan por conceder pocas ocasiones, con mucha atención al balón parado y aprovechar las que tengan. El técnico afirma también que seguro que su equipo tendrá alguna oportunidad mañana.
Seguramente, y bueno, llega un poco más liberado después de haber conseguido su primera victoria el pasado viernes ante el Málaga. No es el Calderón un campo que sea especialmente bueno para puntuar, pero es verdad que es un Getafe, pues es un equipo que lo intenta descarado, ¿no? Cada vez que viene al Calderón siempre hace buenos partidos. Me recuerdo una victoria hace mucho tiempo, 1-2, con Quique Flores, si no recuerdo mal, en el banquillo, con Schuster, incluso también han llegado a ganar en el Calderón. O sea que vamos a ver qué pasa con ese partido. Dime,
con Quique Flores y Fran Escribá, que claro, de segundo entrenador, también lo ha recordado hoy.
Buena
también
memoria. Efectivamente, buena memoria, sí señor. La buena noticia no la trajo ayer el Rayo Vallecano, que consiguió la victoria en Las Palmas, no sé si inesperada. Hola, Palacio, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy esos buenas partidos que a lo mejor no cuentas, que dice, no sé qué va a hacer el Rayo, y pum, tres puntitos como todos los años con Paco Gémez.
Ellos sí contaban porque la necesitaban, la victoria, después de sobre todo ese tropezón el lunes ante el Deportivo La Coruña, en un partido en el que el Rayo, sobre todo en la segunda parte, había dejado una imagen bastante mala. No había preocupación en el entorno rayista, sí algunas dudas, y sí que se necesitaba ya una victoria, sobre todo con equipos con los que te vas a jugar la permanencia. Uno de ellos era el Deportivo, perdió el equipo el pasado lunes, pero ayer se visitaba el Estadio Gran Canaria, por cierto, Estadio Gran Canaria, por llamarlo de alguna forma, porque era un patatal tremendo donde no se podía jugar al fútbol. De hecho, el propio Paco Herrera fue a pedirle disculpas después del partido a Paco Gémez por el estado del campo, pero fue una victoria, la verdad, que sufrida, pero muy merecida. Fue un partido muy serio el Rayo Vallecano. En la primera parte sí que sufrió algo más el conjunto de Paco Gémez, sí que tuvo alguna intervención de mérito Toño, pero ahí llegó el gol de Javi Guerra, primer tanto del delantero ex del Málaga en el Rayo Vallecano, un pase de cabeza de Roberto Trasorras. Esa es la gran noticia que deja el día de ayer, ese primer tanto de Javi Guerra, que va a ser titular, eso está clarísimo. Desde el pasado lunes, el primer partido ya cuenta con él Paco Gémez. Y otra de las noticias buenas que deja el partido es Diego Llorente. el central cedido por el Real Madrid, un auténtico partidazo, estuvo inmenso como Roberto Trasorras en la segunda parte, uno llevó el juego del equipo que fue el capitán, y Diego Llorente la verdad es que fue de bombero, apagar todos los incendios que dejaban por otro lado, pero la verdad es que el equipo dio muy buena imagen y una imagen bastante seria de lo que quiere Paco Gémez. Por cierto, Paco en rueda de prensa quiso enviar un mensajito a todo el entorno del Rayo y no a su vestuario.
Yo lo que espero es que esta victoria, que esto no es nada, esto es un paso más de lo mucho que nos queda, y sobre todo que esto no ha hecho nada más que empezar, sirva para tranquilizar un poco los ánimos fuera de lo que es el equipo. Ya sabemos que el fútbol es una montaña rusa, pero no podemos entrar en que en cuanto el equipo, bueno, pues tiene una posición un poquito complicada, parezca que todo, o intuyamos que hay cierto nerviosismo y cierta impaciencia, ¿no? Eso no es bueno para nadie. Necesitamos de la ayuda de todos, ¿no? Si todo se pone en contra ya desde el inicio, pues nos va a costar muchísimo más trabajo de lo que debería, ¿no?
El mensaje es clarito, Hugo, es para todo el entorno, yo creo que va más tirado por la afición, porque el pasado lunes escucharon pitos al juego del equipo en la segunda parte, una parte de la afición decidió hacer algo absolutamente increíble, que es no animar al equipo durante todo el encuentro, así que yo creo que el mensaje va más a la afición, porque es verdad que desde la prensa no ha habido críticas a Paco Gémez, ni ha habido dudas en cuanto al futuro del equipo, entonces yo creo que es una vez o la afición, y va a ser clave el próximo miércoles a las 8 de la tarde. El Rayo Vallecano recibe al Sporting de Gijón. Tres puntos importantes en juego, eso es lo que quiere Paco Gémez, que estén todos a una, porque el Rayo luego visita el Sánchez Pizjuán el sábado a las 8:30 y el domingo 4 de octubre tiene que jugar en casa, recibe al Betis, así que van a ser tres partidos vitales para el Rayo Vallecano.
Por Sporting de Gijón, que se estrenó ayer con victoria en el
tres puntos y otros tantos que se llevó Lora en la cabeza por una brecha.
pero qué genio, tipo Lora, duro, dos Lora. Asistencias enormes tuvo.
Increíble.
Vamos a la agenda
de la Europa League.
¿Dónde pillaste camino? Dices.
Javi Blanco.
Es increíble. Edu Pidal y José Palacio unidos por Lora.
Unidos por Lora. Vaya, por el Sporting. Si es que
por cierto, el mundo de la Edu Pidal, bienvenido, porque la verdad es que en verano cuesta verle por aquí,
Yo lo he visto y digo, ostras.
Entre Tour, Vuelta a España, los partidos de Atlético, la verdad es que.
Escucharme, escucha,
sus cañotes,
¿no?
Y demás.
El otro día, escúchame, se lo conté a Aitor Gómez en el larguero. O sea, había dos tíos con una bicicleta por ahí por una plaza en Bilbao y se fue detrás de ellos. Tranquilo,
si con tal de no venir a trabajar, hace lo que sea. Bueno, lo primero, para los que dicen que el baloncesto no interesa, Edu Pidal, entre otros, ayer siguieron la final del Eurobasket por televisión más de 6 millones de personas y más de 8 millones coincidieron en el minuto de oro, justo en el final del partido.
No veas la que me dan, Javi, los envíos especiales que viajan con el Atlético de Madrid y otros medios de comunicación, no veas la que me dan con el baloncesto.
Lo que tengo que soportar. Bueno, en Valencia ha hablado Nuno, mañana juega el equipo Che contra el Español. Este fin de semana empataron a 0 ante el Betis. El Betis casi toda la segunda parte con uno menos por expulsión de Ceballos. Y esos gritos de Nuno vete ya, pues hoy ha vuelto a hablar sobre los que piden su dimisión.
Yo creo que nuestra afición o parte de nuestra afición tiene todo el derecho de manifestar su opinión. Yo creo que esa opinión va incluso y únicamente al rendimiento del equipo. Quieren que el equipo gane, quieren que el equipo produzca y juegue bien, que le dé alegrías, y este es nuestro reto. Nuestra obligación es tener la conciencia de la crítica, relativizar la crítica y enfocarnos.
Entre Nuno y David Moss, como ha empezado el tema de los banquillos, en primera división. Por cierto, llama Edu Polo desde Barcelona para decir que uno de los padres de los niños que están involucrados en el tema de la sanción de la FIFA, pues se ha hartado ya y va a ir a los tribunales contra la FIFA por la sanción que impide a su hijo vivir, entrenar con los chicos. Así que estamos de tribunales, esta vez no en Neymar, así que tranquilos, pero seguimos con los tribunales en Barcelona.
Pues mira, hablando de tribunales, un equipo que los ha padecido en el último tiempo, sobre todo, es el Elche, y es que hoy el Consejo de Administración ha elegido a su nuevo presidente. Se trata de Juan Serrano, quien hasta ahora era el portavoz de la Junta Gestora. Además, ya fue presidente en la temporada 2003-2004. Toma el relevo de Juan Anguix y obviamente tendrá mucho trabajo por los problemas económicos que arrastra el club. Y precisamente sobre problemas económicos ha hablado Francisco Rubio, el presidente del Numancia. Ha dicho que esta temporada se vivirán situaciones comprometidas en la Liga Adelante ante la desesperación de 12 equipos que tienen la necesidad de subir a Primera División para solventar sus propios problemas económicos. Suben 3, o sea que los otros 9
no van a subir.
Lo van a pasar bastante mal. Y por último, en Francia, la Liga de Fútbol se va a reunir hoy para examinar los incidentes que se produjeron ayer en el Olympique de Marsella, Olympique de Lyon.
Bestial.
Esos incidentes lamentables. Recordemos que el árbitro tuvo que interrumpir el partido en dos ocasiones. Primero por el lanzamiento de objetos a Mathieu Valbuena, jugador de Lyon y ex del Marsella. Y después por el mismo motivo, pero con el portero Anthony López como objetivo.
Aquí lo dejamos. La información continúa en la cadena SER. El deporte vuelve a las 8:30 en hora 25 y a las 12 el larguero con José Ramón de la Morena. Bueno, y hoy tenéis Play Fútbol también, que estaba Palacio aquí currándoselo toda la mañana. Nosotros nos vamos, mañana volvemos. Chao.